en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Acá estamos en Al Pizarrón con Maida Miller. Luis Silva vino ayer, ¿eh? Así que los fanáticos, las fanáticas del profe Silva, no aleguen. Ayer ya nos hizo el honor y vino acá al programa y espero que venga de nuevo. La esperanza es lo último que se pierde. Estoy acá, falta un invitado y por mientras estoy con el tremendo Ricardo Ruiz, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Finisterra. ¿Ricardo Ruiz o Ricardo Ruiz de Viñaspre? ¿Cómo te digo?
Ricardo Ruiz de, o sea, Ruiz de Viñaspre
es el apellido.
Mi apellido paterno.
Sí.
Pero mucha gente me dice Ricardo Ruiz y lo entiendo.
Eres más sencillo tú. Sí, sí, no es necesario.
¿Para qué?
De Viñaspre.
Claro, pero.
Y Ordóñez.
Pero Ricardo.
Ricardo Ruiz. Oye, estás full pega además esta semana.
Full pega, porque bueno, todas las universidades estamos en el proceso de matrícula.
Claro.
Las universidades suelen cerrar en febrero, ¿cierto? Y ese es como el periodo de vacaciones. Uh-huh. Y dejando todo preparado para marzo. Nosotros recibimos a los alumnos de la Escuela de Ingeniería Comercial con una nivelación matemática, entonces todo eso tiene que estar listo en estos días para en marzo ya no tener problemas.
¿Se hace una nivelación matemática? No ahora.
No, para los alumnos nuevos que ingresan y que nosotros la empezamos el 23 de febrero.
Ya.
El 23 de febrero empezamos con pura matemática para los alumnos, la última semana de febrero, la primera de marzo, para que lleguen con las pilas puestas ya para los ramos ya de carrera.
Mira, esto sí. No estaba en la pauta, pero ¿eso es optativo o
no,
es
obligatorio? No,
es que a mí me parece muy bien, porque además, con la gente que uno conoce que hace clases en universidades, dicen que de verdad ha bajado el nivel de los alumnos que llegan. Entonces, para equiparar la cancha, que debe llegar gente de muy distintos niveles de preparación, me parece súper recomendable, súper qué bueno lo que están haciendo.
Tal cual, la educación es un motor, ¿cierto? Bueno, las políticas públicas, ya vamos a hablar de las políticas públicas del actual gobierno, del futuro gobierno, pero la educación es un motor, por lo tanto, obviamente tenemos que estar con las pilas muy puestas para los nuevos alumnos que ingresan para formarlo y que puedan entrar de buena forma al mercado laboral.
Qué bueno, me alegra esa noticia, Ricardo, y le doy la bienvenida a nuestro diputado del distrito 9, José Carlos Mesa. ¿Cómo estás, José Carlos?
Muy bien, Maya, muchas gracias por la invitación y por la paciencia.
Sí, no, fue poquito. Incluso podría haber pasado piola, pero es que ya me ha pasado algunas veces que quedamos esperando eternamente al invitado.
Lo sé.
Entonces, mejor decirlo.
Y saludar obviamente también a nuestro compañero de panel, a Ricardo.
Diputado, un gusto.
Oye, vamos a un par de noticias así de estas que distienden el ambiente, porque como estamos en un ambiente tan denso en este programa, yo voy a hacer tirar un par de datos a la chacota. La cuarta temporada de Bridgerton llega a Netflix este jueves 29 de enero. Ah, ya, hoy.
Claro,
hoy, sin ir más lejos, hoy.
A lo mejor hay gente que ya la está viendo.
Claro. Vuelve la exitosa serie basada en las novelas de Julia Quinn. En la nueva entrega, la historia se centrará en Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, da lo mismo, quien quedará cautivado por la enigmática dama plateada durante el baile de máscara. Me imagino que ustedes no han visto Bridgerton,
no,
o me estoy equivocando.
La verdad es que no somos el público, pareciera.
Yo tampoco.
Ah, ya.
Oye, pero mucha gente vio esa teleserie, porque es como una teleserie, pero con trajes de época. Mi hija la veía, así que alguna vez pasé por ahí.
Se han hecho en Chile por El Señor de la Querencia, sí. La Quintrala.
Sí, pero esto es como...
Muy exitosas.
Sí,
muy exitosas.
Esto es como full amor. Full enredo amoroso, y es como... Sí, bueno, pero por eso ha tenido el éxito que ha tenido.
Yo la que estoy viendo en Netflix, que es muy... Yo la veo muy bien, me ha entretenido, pero no la he seguido al pie de la letra, tengo que retomarla. Esta de la independencia de Estados Unidos, donde habían espías, donde contrataban espías.
Oh, muy
para...
Buena, dicen.
¿Cómo para, se llama esa? No
me acuerdo el nombre, tiene algo como el informante, algo así. Pero es como el imperio británico, tenía espías en Estados Unidos y viceversa. ¿Ah? Obviamente para doblegar al rival.
Entonces, y con rigor histórico.
Debe tener mucho rigor histórico. Yeah. Yo estuve googleando y efectivamente eso pasaba.
¿Ah?
También pasaba en Chile con los españoles.
Sí, claro, pero es una serie que aporta, independiente de
sí,
que...
Sí, claro, aporta mucho conocimiento histórico.
Más que Bridgerton, con todo mi cariño para la dama plateada.
Ya que estamos dando recomendaciones, yo solo comenté comentar algo. El día de hoy, a las 9 de la noche, es el segundo concierto en el estado Bicentenario de la Florida de My Chemical Romance. Muy de mi época juvenil.
Sí, medio rockero, ¿cierto?
Medio rockero, medio emo. Ayer fue mi señora con mi hija. O sea, imagínate, mi señora y mi hija de 15, las dos disfrutando a concho el concierto, y nos dimos cuenta que los emos no desaparecieron. Solo se dejaron de usar la ropa negra nomás. Pero el estadio lleno.
¿Ya?
Lleno y con sus pintajemos, pintados con el pelo así como, ¿cómo decirlo? Como
salieron de la palestra,
sí,
nomás, entonces.
Salieron de sus tumbas los emos.
¿Pero qué es emo? Ahí te
he perdido yo. Los emo es una tendencia, podríamos decir, de moda juvenil a mediados de los 2000, que se identificaba con la estética gótica, oscura.
Exacto.
My Chemical Romance es eso, los gallos con las caras muy blancas, el pelo muy negro y canciones sobre muerte, sobre zombies, ese tipo de cosas. Así que los que tenemos entre 30 y 40 nos acordamos de My Chemical Romance.
Sí, sí. No, yo soy un poco mayor, pero igual me acuerdo. Oye, y para mira, justo como relacionado con la música, Lady Gaga, ¿les gusta Lady Gaga?
Algunas canciones,
algunas canciones también.
Sí. Vamos, pero fue un fenómeno, Lady Gaga.
Sí, claro. Ahí tenemos a Lady Gaga.
Actual.
Sigue estando vigente Lady Gaga.
Será una de las grandes protagonistas de los premios Grammy 2026, donde se presentará en vivo y llega además con un récord personal. Obtuvo 7 nominaciones este año, la cifra más alta de su carrera. También Justin Bieber vuelve a los Grammy después de 4 años de ausencia. Bueno. Lady Gaga es un fenómeno.
Ahora, tuvo una mala película. Eso como que
La con Bradley Cooper.
El Joker.
Sí. Joker.
Pero es que claro.
¿Es qué? La de Bradley Cooper.
Como novela token. Mira, como actriz es una gran cantante.
claro.
Totalmente. Oye, no sé si nos vamos a una. Vamos a la realidad nacional. No sé si está mejor o peor que las noticias faranduleras que hemos dado. Podríamos partir con, tenemos cantidad de noticias políticas, José Carlos, pero quizás podríamos partir este primer bloque que ya nos hemos comido un poco con la noticia económica de hoy, que supimos que el desempleo bajó al 8%. En la región metropolitana alcanzó el 8,6%, con una alza de la informalidad que llegó al 26 y algo.
Sí. 26,4.
Y yo, bueno, para partir te quiero comentar que el ministro Grau está muy contento porque fue una baja súper significativa para él. Es una buena noticia, dijo. Y qué más dijo textualmente, llega al 8%. Esta es una reducción importante. Estábamos en el 8,4 el mes anterior. Si uno se enfoca en mujeres, donde ha existido un desafío más importante, el desempleo llega al 8,5, pero es verdad, y esto es verdad, lo digo yo, hace poco llegó a más del 10, sí, el claro. desempleo femenino.
Casi 11.
Sí, exactamente, así que eso es en parte una buena noticia. Ese es como el titular, Ricardo, y quiero que lo desglosemos un poquito, porque el 8%, en el gobierno, durante el gobierno de Gabriel Boric, el desempleo, si no me equivoco, no ha bajado del 8, que es un a lo mejor bajó un poco, pero es muy alto.
Mira,
nos acostumbramos ya.
Yo creo que el ministro Grau no tiene mucho que celebrar. Yo creo que esas declaraciones debiesen haber tenido más mesura, porque de partida el gobierno actual está terminando. Pero el gobierno actual.
Gracias a Dios.
Pero el gobierno actual empezó con un 7,7% de desempleo y hoy día estamos en 8. Es decir, tenemos más desempleo de que cuando empezó el gobierno.
Y ellos han dicho, además, han tenido el descaro de decir que lo recibieron con más desempleo. En algún minuto lo han dicho.
O sea, las cifras del INE dicen que
no son opinables, digamos.
Dicen que se recibió con 7,7.
Suelen agarrarse a combo con los datos.
Claro, no es su fuerte. No tienen la cifra exacta.
Entonces, yo creo que la mejor política pública, y eso es un consenso, la mejor política pública que puede diseñar un país es la generación de empleo asalariado. Y ahora tenemos un alza en el desempleo del 7,7% al inicio del gobierno, 8% hoy en día. Por lo tanto, para celebrar, yo creo que no. Yo creo que uno no puede estar celebrando cifras que no son positivas y que dañan a la gente. Las personas, hoy día en Chile hay más desempleo que cuando inició el gobierno. Por lo tanto, no es una cifra digna de celebrar. Y también es un llamado al próximo gobierno entrante de que esta tiene que ser una de las prioridades. Un buen gobierno es aquel que genera trabajo para su gente. Por lo tanto, yo creo que todo gobierno que se posicione debe tener el objetivo de lograr una tasa de desempleo menor a cuando inició. Eso significa llevar a cabo políticas públicas con apoyo del Parlamento, claramente, que dinamicen la economía, que hagan crecer las empresas, porque todo eso implica mayor empleo asalariado. Una empresa que crece son trabajos que genera. Por lo tanto, yo celebro que el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, hable de bajar los impuestos, porque eso puede generar mayor crecimiento económico, y el crecimiento económico está relacionado con mayor empleo asalariado. Por lo tanto, eso es una tarea importante que ojalá el Parlamento apoye, porque la deuda que tenemos con los chilenos en generación de empleo es importante.
No me cabe la menor duda, y después vamos a ahondar un poco más, espero, en las medidas que están anunciadas en el gobierno de José Antonio Kast en el ámbito económico. Pero hay una medida económica que ha pasado un poco desapercibida, que es un crédito a la contratación. No sé si hay más detalle, un crédito para las pymes, me imagino que...
Tú dices de la reforma que está proponiendo
Quirós. La reforma que está proponiendo el gobierno de José Antonio Kast, Jorge Quirós.
Lo que yo entiendo, de partida... Toda medida que apoye la contratación, bienvenido. Es lo que necesitamos. La informalidad laboral, como bien tú mencionaste al principio, es más del 25%. Por lo tanto,
sí, 26
más,
y algo. Sí.
Más de uno de cada cuatro chilenos trabaja en la informalidad. Eso significa que está complicado con la salud porque no cotiza. Significa que tiene una peor pensión porque tampoco cotiza. Por lo tanto, bajar la informalidad debe ser una meta país. Ojalá de todo gobierno. Este gobierno ya no lo alcanzó. Por lo tanto, la tarea queda para el siguiente gobierno, que debe alcanzarla. Ahora, Jorge Quirós está planteando un relajo tributario, al parecer un beneficio tributario para las personas que aumenten su planilla de trabajadores. Bueno, bienvenido que sea así. Hoy día nosotros tenemos, por ejemplo, el subsidio al empleo de los jóvenes, que se creó en el gobierno de Michelle Bachelet 1, y tenemos el subsidio de contratación a las mujeres, que se generó en Sebastián Piñera 1. Yo creo que esos subsidios tienen que ser mejorados, al igual como la capacitación del CENSE. Yo me tocó liderar el CENSE en el gobierno de Sebastián Piñera 2, y el CENSE es un interesante servicio con potentes programas, pero necesita ser mejorado. Se enviaron dos proyectos de ley, uno en Piñera 1, el otro en Piñera 2, pero duermen en el Congreso. Y una reforma de ese estilo permite dar mayor productividad a los trabajadores y, por ende, mayor empleo y mayores salarios.
José Carlos, todo esto además va a requerir de proyectos de ley que van a necesitar ser aprobados. No sé si quieres comentar algo.
Sí, a mí particularmente me va a tocar trabajar bien codo a codo con el equipo económico del próximo gobierno. Voy a estar en la Comisión de Hacienda, voy a estar en la Comisión de Trabajo. Estos temas van a ser mi día a día, básicamente. Y ahí yo creo que hay un par de cosas que hay que comentar. Primero, para seguir desglosando un poco más la cifra del desempleo. Porque si nosotros comparamos con el mes anterior, claro, se reduce de 8,4 a 8%.
8, sí.
Pero si lo comparamos el mes a mes, digamos.
El año a año, claro.
El año a año.
O sea, se mantiene diciembre estable. Del año pasado.
Diciembre del 2024.
12 meses de la...
Diciembre del 2025.
Sí.
Se mantuvo en un cambio marginal. Ahora, hay una cifra que sí es positiva. Yo creo que el ministro Grau puede estar levemente contento con una cifra.
Ay, pobre Nicolás. Ya, bueno, alégrate, Nicolás.
Es el aumento de la fuerza laboral. Porque
ahí Ricardo va a tener un punto, pero ya.
Hay un aumento en las personas que están dispuestas a salir a trabajar. Y eso siempre es positivo para una economía, porque eso significa que hay que está por lo menos la potencia de una mayor productividad. No está, yo creo que hoy día no están las condiciones para tener mayor productividad en Chile, pero sí está la potencia, la esencia, digamos, la materia prima está, que es la mano de obra. La otra cifra que yo creo que es la cifra negra y que a todos debiese preocuparnos es lo que ustedes ya han comentado, que es la cifra de la informalidad, porque al final esto es son personas que viven en el margen de la sobrevivencia. No cotizan en la AFP, no cotizan en salud, no tienen ninguna capacidad de ahorro, no tienen ninguna capacidad de crédito, por ejemplo.
Seguro se sentía. También,
claro.
Seguro sentía, ¿no? No cotizan el seguro.
Entonces, todos esos fondos que tienen también una inyección de recursos desde el erario nacional, o sea, de todos los que trabajan y cotizan, en el fondo son personas que trabajan, que teniendo un trabajo, que teniendo algún grado de productividad, aún así necesitan una mano de quienes tienen un trabajo formal. Entonces, eso te va estresando los sistemas. Claro. Y te lo estresa ahora con el seguro de cesantía, claro, te lo estresa ahora con la salud, pero te lo va a estresar en 20, 30 años más también con las pensiones. ¿Por dónde creo yo que tiene que ir? El tema del censo, yo creo que es una cuestión fundamental. Y con esto con este ejemplo cierro lo que estoy diciendo. En Recoleta y en Huechuraba, sobre todo, está la sede de la Fundación Cristo Vive. Uh-huh. Ellos tienen capacidad para capacitar, para la redundancia, a 600 personas en funciones que son altamente demandadas por las empresas. En electricidad, en mecánica automotriz, en el manejo de unos tornos, ahí me lo explicaron que se usan mucho en un montón de empresas, y no entendí muy bien. Pero está subutilizada su capacidad porque el CENSE no le da pega, digamos. Entonces, claro, ahí hay una capacidad desaprovechada, hay una capacidad instalada que está en las máquinas, le están saliendo las telarañas.
Sí, bueno. Y me gustaría referirme a eso. ¿Puedo más que
un segundo? Dale, dale, dale. Nos queda un minutito para...
Que también yo he entendido que el CENSE no le ha podido comprar curso, no ha podido licitar, justamente porque también el Ministerio de Hacienda corta los recursos para destinarlos a otra cosa. ¿Eso qué quiere decir también? Que tenemos mucha institución en el Estado que necesita financiamiento, necesita financiarse. Entonces la pregunta es, ¿necesitamos tantas instituciones? ¿No estaremos financiando ministerios de más, servicios de más, programas de más? Un buen ministro...
Funcionarios de más.
Funcionarios de más, lo mismo. Un buen ministro de Hacienda y un buen presidente tiene la labor de revisar en qué estamos gastando la plata. Por lo tanto, esa misión... hoy día no se pudo hacer porque en este gobierno crecimos en ministerios. La importancia de estos próximos 4 años es ojalá reducir ministerios, reducir cargos y enfocar el gasto público en las verdaderas necesidades de los chilenos.
Bueno, por lo menos bajar los 6.000 millones que fueron la controversia en un principio de la campaña de José Antonio Kast, es una promesa.
Y vamos
que
a ver
yo creo
cuántas
que...
facturas están en el cajón y no han pasado. Cuando lleguemos en marzo.
Y no me cabe duda que va a ser así en cada una de las reparticiones.
O sea, hay gasto que los va a pagar el próximo gobierno.
Pero de todas maneras, nos vamos a la primera pausa y volvemos acá en Al Pizarrón con José Carlos Mesa y Ricardo Ruiz.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus 3 versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Es momento de darse un gustito con el Chile. Disfruta grandes descuentos en enero. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% en McDonald's pidiendo en Rappi y en China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Chao, amor.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella?
Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Sheraton Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle, ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en +569 88 18 95 45. +569 88 18 95 45.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Volvemos acá al pizarrón, estamos con el economista académico de la Universidad Finisterra y con el diputado José Carlos Mesa en este capítulo de día jueves. Estábamos en tema económico sobre las cifras de desempleo que el ministro Grau estaba tan contento. Ricardo, te quería hacer una última pregunta cortita para pasar ya a otros temas. Él estaba muy contento porque se habían creado 700.000 puestos de trabajo, esa es la palabra correcta, ¿cierto? Uh-huh. Cosa que suena linda, tú me hacías la bajada como para explicar bien esta cifra, uh-huh, porque la gente se pierde con estos uh-huh anuncios económicos que son tan tan fantásticos según Nicolás Grau.
Claro, lo que pasa es que, mira, lo que hablábamos en el bloque anterior, el gobierno partió con un 7,7% de desempleo, uh-huh, y hoy día estamos en un 8% de desempleo, sí, es decir, subió el desempleo. Y el ministro Grau dice que es muy positivo el haber creado 700.000 puestos de trabajo nuevos. ¿Es verdad lo que dice el ministro Grau? ¿Se crearon esos empleos? Sí, se crearon. ¿Hay que estar alegre? No, no hay que estar alegre. Porque en paralelo a esa creación de 700.000 plazas, uh-huh, también hubieron nuevos desocupados. Y los nuevos desocupados crecieron más que los ocupados. Por eso tenemos un porcentaje mayor de desempleo. Esa es la fortaleza de la estadística de la tasa de desempleo, que controla por la creación de empleo, pero también por los nuevos desocupados que hay. Por lo tanto, raya para la suma. ¿No es para alegrarse esta cifra? El gobierno partió con un 7,7 de desempleo, hoy día tenemos un 8. Y lo que dijimos anteriormente, es labor de todo gobierno realizar la mejor política pública que existe, que es la generación de trabajo. Y acá eso no sucedió. Por lo tanto, yo creo que no es digno de alegrarse el terminar con un desempleo mayor que el inicial.
Bueno, es que eso es todo lo que es el cherry picking, ¿no? Cuando tú escoges los datos que quieres mostrar. Porque, a ver, dicho desde la ignorancia, a mí me gusta este tema, pero no soy entendida. No podría ser en la realidad que la cifra de desempleo fuera alta, mala, digamos, el 8%, y al mismo tiempo que se hubieran creado 700.000 puestos y que esa fuera una buena noticia, porque tienen que ir esos dos números de la mano.
Te lo digo de otra manera para que se entienda mejor. Mm. Es como que el ministro Grau se alegre porque el sueldo, supongamos una persona que trabaja en una empresa, oye, me subieron el sueldo en 700.000 pesos. ¿Ah? Sí, pero mis gastos aumentaron en 800.000 pesos. ¿Te das cuenta, no?
Claro.
Entonces, es raro alegrarte.
Igual te quedaste corto.
Aunque suene bonito.
Entonces, te aumentó el ingreso, pero tus gastos te aumentaron más fuerte. Por lo tanto, quedaste peor que antes. Eso es lo que está pasando.
Perfecto.
Yo creo que es menester de todo ministro de Hacienda ser transparente en esas cifras, ¿eh? Mm. Y ser muy claro con la ciudadanía. El empleo, hay pocas cosas más importantes que el empleo en la vida de una persona. Podrá ser la salud, su familia, sus hijos, ¿ok?
Claramente.
Pero el empleo es muy importante. Estamos al debe y creo que el próximo gobierno tiene que tener las pilas puestas para lograr esa baja en la tasa de desempleo que los chilenos merecen.
Bueno, después vamos a ahondar en si es que alcanzamos en alguna vez de las medidas económicas anunciadas por José Antonio Kast y por Jorge Quiroz, que es el protagonista de todo esto. Pero quiero preguntarte, diputado José Carlos Mesa, estamos en semana, en la último día casi de negociaciones, está negociando la mesa, la directiva de la Cámara de Diputados, y están como con navaja. No.
Mira,
está fácil.
Estos 4 años en el Congreso, en la Cámara de Diputados, me han enseñado que el último día es realmente el último día. Mm. O sea, el 11 de marzo a las 7 de la mañana, puedes todo cambiar todavía.
Ajá.
Es muy líquido, es muy... Lo que uno puede hacer es ir acumulando, por decirlo de alguna manera, apoyo seguro. O sea, para nosotros, por ejemplo, dentro de estas conversaciones es fundamental que el Partido Nacional Libertario entienda que es un aliado estratégico de la máxima importancia para el Partido Republicano.
¿No lo están entendiendo o por qué dices eso?
No, yo creo que sí lo entienden.
¿Ya?
Y lo entienden muy bien. Uh-huh. Porque en la negociación, así lo han, en todas las conversaciones, ellos lo han dejado claro de esa manera y nos han dado el espaldarazo y nos han dado la confianza para poder conversar con el resto de las fuerzas políticas. Así lo ha entendido Chile Vamos también.
Ya.
Pero evidentemente hay algunos que desde más lejos, digamos, se aproximan preguntando, ¿y hay posibilidad de acuerdo? Nosotros siempre decimos, mira, siempre se puede conversar. Pero algunos de esos que se han aproximado preguntando si hay posibilidad de acuerdo, la segunda pregunta es, ¿pero sin el Partido Nacional Libertario, cierto? Y nosotros respondemos automáticamente que no. O sea, aquí si alguien pretende que nosotros logremos algún acuerdo excluyendo el Partido Nacional Libertario, no venga a buscar un acuerdo con nosotros. O sea, nosotros funcionábamos como pacto, Partido Republicano, Partido Nacional Libertario y los tres diputados del Partido Social Cristiano.
Y eso es independiente de que el Partido Nacional Libertario no haya entrado al gobierno. O sea, el apoyo en campaña fue existió con, y el pacto por, de alguna y, forma existe.
Y por dos cuestiones que son fundamentales. Primero, porque hay independencia de los poderes del Estado. Así que lo que defina el Ejecutivo en su gobernanza no tiene nada que ver con lo que nosotros podamos definir. Y hemos buscado, y así se lo hemos transmitido también al propio presidente electo, que nosotros vamos a mantener una línea separada en ese sentido, una línea paralela. Y lo segundo es porque... no hay ninguna razón para que nosotros no tengamos al Partido Nacional Libertario de aliados, y yo te aseguro que tú nos pones 100 votaciones, 99 van a ser idénticas.
Tal cual.
Va a haber una en la que va a haber un matiz, van a haber dos, y por lo general van a ser los márgenes de los proyectos, no va a ser la esencia de los proyectos. Entonces, son nuestros aliados y tenemos que reconocérselo así. Lo mismo con los nacionales, con los social cristianos. ¿Qué significa eso? Que nuestra base de conversación son los 41, 42 diputados electos del pacto. Con eso nosotros vamos a conversar con Chile Vamos, que también le hemos dicho a ustedes, los vamos a considerar dentro de esta conversación también como un todo. Aquí no es que Evópolis sea un poco más chico, Demócrata tenga un solo voto, la UDI tenga más, no. Todos valen lo mismo para esta conversación. Y así también ellos lo han entendido. Entonces, la base de conversación en la que partimos nosotros son 76 de los 78 votos necesarios.
Perfecto.
El problema que surge acá es que mientras más cerca estás de esa cifra mágica que de 78 votos, más caro es cada voto. Cada voto cuesta más.
Eso es economía básica.
Es una economía muy rara.
No, es súper evidente, pues. Entonces, obvio. Es como cuando te queda la última casa de la cuadra para vender, para hacer el edificio. Claro.
Tienes toda la razón. Sí, en realidad es más evidente lo que yo pensaba.
Sí.
Entonces, esas conversaciones se están dando y nosotros lo que hemos dicho es, aquí bienvenidos quienes tengan la intención de participar de este acuerdo de gobierno de la Cámara de Diputados, entendiendo también que no somos lo mismo, que somos partidos distintos. Y esto yo me he esforzado particularmente en explicarlo con ímpetu dentro del Partido Republicano, porque uno podría decir, bueno, ahora somos gobierno, la UDI, Renovación, Evópolis tienen que votar como nosotros. No, porque por algo son partidos políticos distintos. Por algo Evópolis tiene una declaración de principio más liberal de lo que es el Partido Republicano.
Claro.
Y asimismo, los nacionales libertarios no tienen por qué votar idéntico a nosotros. Por algo muchos de sus parlamentarios fueron militantes del Partido Republicano y ahora formaron otro partido. Uno tiene que respetar esas diferencias. ¿Qué significa un acuerdo administrativo? Es que nos ponemos de acuerdo en quién es el presidente, vicepresidente y segundo vicepresidente de la Cámara y quién tiene las presidencias de las comisiones. Eso y nada más.
José Carlos
es
Mesa.
Es mucho, pero
me dijiste, me lanzaste una frase que podría haber pasado piola, pero como yo soy sagaz...
Pero nunca pasa piola nada.
No pasó piola. ¿En qué sentido van a estar, han anunciado o lo han dicho internamente, no lo sé, que van a actuar con ustedes como un partido, como un poder del Estado, el poder legislativo, y no están necesariamente acoplados o obedientes a lo que diga el poder ejecutivo?
No, somos...
O sea, ¿cuánta independencia...?
Toda la que la Constitución nos entrega.
Sí, ya, pero estamos hablando dentro del Partido Republicano, diga el gobierno
son,
no.
No, son líneas de análisis distintos. Primero, somos el partido del presidente de la República y eso no se nos puede olvidar.
Sí.
O sea, y eso nos entrega a nosotros una responsabilidad superior. que el resto, ¿no? Mucha gente cree y dice, ah, ustedes como son diputados de gobierno ahora van a tener más poder. Yo creo que no es, que si comparamos el aumento del poder negociador que pueda tener uno versus la responsabilidad negociadora que tiene uno, la responsabilidad es mucho mayor. Para tomar un poco el ejemplo de lo que decía Ricardo al principio, subió a lo mejor la capacidad de influencia, pero sube aún más la responsabilidad, sí, por, claro, tus acciones. Porque ahora somos el partido del presidente. Segundo, somos la bancada con creces más grande de la Cámara. Eso nos da otra responsabilidad superior también. ¿Qué significa esto? Que en estos temas que no son ideológicos, que no son de fondo, que es simplemente ponernos de acuerdo cómo se va a gobernar la Cámara, nosotros tenemos independencia del presidente de la República. ¿En qué cosas vamos a tener una coincidencia o una coordinación lo más afiatada posible con el presidente? En todos los proyectos que le envíe. Porque nosotros le vamos a dar ese sustento político dentro de la Cámara de Diputados. Somos el partido del presidente de la República.
Ya, pero poniéndolo en términos así más concretos. Johannes Kaiser se pelea con José Antonio Kast. Hacen pública una pelea, caso hipotético. ¿Qué pasa con los diputados de ambos conglomerados?
No debería pasar nada.
No van a recibir órdenes de arriba en ese sentido.
Es que además no van a existir órdenes de arriba que puedan de alguna manera poner en riesgo la capacidad de gobernar la Cámara de Diputados.
Ya. Yeah.
Porque yo lo primero que me esforcé por transmitirle a mis colegas del Partido Nacional Libertario, sobre todo los que pasan de este periodo al siguiente, que eran todos colegas de bancada nuestro hace 4 años atrás. Oye, independiente de la definición que el Partido Nacional Libertario tome de entrar o no a algún ministerio en el gobierno, ¿las conversaciones van por línea separada? Sí, van por línea separada. Listo.
Siempre una delgada línea, ¿no? Porque es, y con el Frente Amplio pasó lo mismo. O sea, ¿hasta dónde son gobierno? No son gobierno, lo tengo claro, los diputados, pero son del partido de gobierno. Entonces siempre hay un tira y afloja y...
Hay una cosa que a nosotros no nos va a pasar en comparación con la experiencia del Frente Amplio.
Bueno, espero que no les pasen muchas cosas.
Sí, pero hay una Amplio en particular. El ya. Frente Amplio y el Partido Comunista, que era el corazón del gobierno de Gabriel Boric, fueron los principales opositores a las reformas en materia de seguridad del gobierno. El presidente Gabriel Boric sacó adelante su reforma en materia de seguridad gracias al Partido Republicano y a Chile Vamos.
Y a pesar de su sector.
Y a pesar del Frente Amplio y el Partido Comunista. Eso con nosotros jamás lo van a ver. Nosotros estamos muy alineados con toda la agenda programática del presidente de la República. Estamos muy afiatados cada uno de nosotros con los ministros de los ramos en los que uno tiene mayor cercanía. O sea, yo, por ejemplo, no me he juntado todavía con el ministro Campos de Agricultura. No, en mi distrito no, nadie siembra, salvo algún huerto urbano, pero no hay mucha agricultura.
Una terraza por ahí.
Claro, en Lobrado no hay mucha agricultura, a lo mejor en Recoleta. Pero a pesar de que me gustaría juntarme con el ministro Campos, creo que ha sido el de las declaraciones más entretenidas
en la última semana.
Pero sí muy afiatado con el equipo del ministro Quiroga, muy afiatado con el equipo del ministro Alvarado y el ministro, el próximo Sexpress, que es el ministro García Romino.
Oye, quiero pasar después al tema de la... porque quiero preguntarle también a Ricardo. Hoy día tuvimos... ayer, Macarena Lobos, la ministra de la Sexpress, hizo un balance legislativo y aseguró que ellos han tenido, el gobierno de Gabriel Boric, la mayor producción legislativa de los últimos 20 años. Se han publicado 364 leyes, de las cuales 125 corresponden a mensajes presidenciales. El Ejecutivo ha sido entonces uno de los principales impulsores de la agenda legislativa. Y yo pienso, Ricardo, quiero decir mi postura. Yo no sé desde cuándo se mide a un gobierno, incluso un Congreso, con el parámetro de cuántas leyes aprobamos, cuántas leyes presentamos. Estamos en un país, yo ya estoy aburrida de que todo necesite una ley. Creo que la vida, ellos pretenden legislar, y ahí voy al tema, pretenden que la vida completa esté regida por leyes, que no olvidemos que se quería, está la propuesta de legislar para que todos los restaurantes tengan que tener las calorías de los menús. Ha habido montones de proyectos de ese tipo.
El día del pajarete. El gobierno le puso urgencia.
Le puso urgencia y no me acuerdo cuál tema urgentísimo quedó en stand-by.
Era
un tema importante que quedó fuera por el pajarete. Pero no sé si te gustaría comentar eso, porque la izquierda en general quiere reglamentar cada espacio de nuestra vida.
Y también hay otro tema, esa cantidad no es calidad.
Exacto, pero totalmente, pues.
Entonces es como este absurdo de querer aprobar cosas para aparecer como que estoy haciendo bien las cosas. Ahora, Es lo que hablamos antes también. O sea, imagínate, aprobaron tantas leyes que benefician a tanta gente al parecer. Bueno, ¿y por qué, por ejemplo, el desempleo subió? ¿O por qué la economía no ha crecido de manera importante? ¿Te das cuenta? Entonces, la cantidad de leyes aprobadas no es un sinónimo de que tan bien es el trabajo. Y adicionalmente, los que aprueban las leyes son el Parlamento. Por lo tanto, yo creo que el actual gobierno del presidente Boric tuvo... Yo veo la suerte de tener un buen parlamento, de un parlamento que estaba dispuesto a aprobar leyes. Recordemos cómo fueron muchas personas del parlamento con el presidente Piñera. ¿Se acuerdan o no?
Bueno, es que eso te iba a decir. ¿Por qué tiene un buen parlamento? Porque la derecha no actúa como la izquierda recalcitrante.
El diputado, o sea, Mesa lo decía recién. O sea, tenemos... ¿cómo fue el Frente Amplio y el Partido Comunista en el periodo de Piñera con respecto al tema de la violencia?
Yo no sé si la peor de las oposiciones que se...
Claro, creo que fue la peor.
La peor.
Y eso es importante que ellos lo dimensionen. Miren, les recuerdo algunas cosas. Camila Vallejos y George Jackson, no creo que no me estoy equivocando, juzgaban al cabo Zamora por el tema que pasó en el Mapocho, ¿se acuerdan?
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Lo habían tildado ya de un delincuente, de un homicida.
Que había empujado al...
El ministro Grau también hablaba de que los carabineros eran miserables y que merecían todo el odio del pueblo. ¿Sí? Carol Cariola avalaba el que baila pasa, ¿se acuerdan? Entonces, si eso no es una oposición complicada, ¿qué es? Entonces, claro... Yo creo que la centro-derecha ha mostrado ser una mejor oposición, porque, por ejemplo, la reforma a las AFP, la reforma al sistema previsional, en el gobierno de Piñera nunca se hubiese aprobado, pero en el gobierno de Boric sí se aprobó, algo que ellos mismos criticaban. Este gobierno va a pasar en parte a la historia por otorgarle mayores recursos a las AFP, pero cuando eran oposición decían que la AFP era lo peor que le podía pasar. La ministra Jara celebró bailando esto, el presidente Boric celebró bailando esto, pero antes criticaban a más no poder el sistema previsional. Entonces, ¿dónde está la coherencia? Yo en ese sentido veo, como dice el diputado Mesa, yo veo al Partido Nacional Libertario, los republicanos mucho más alineados, en el sentido que cuando son oposición o son gobierno, propician las ideas con mayor... sin tantas varianzas, convergen.
Más consistencia, quizás.
Más consistencia, tal cual. Entonces, ahí yo veo una gran diferencia en términos de las coaliciones.
Yo creo que todo eso, lo que se ha aprobado porque el actual oficialismo es oficialismo y no oposición, como para resumir. Porque no, la oposición que le hicieron a Sebastián Piñera fue lo más miserable que hemos visto desde la vuelta de la democracia, sin ir más lejos. Nos vamos a la segunda pausa. Después leo a todos los que han escrito acá en el chat. No crean que me olvidé de ustedes. No, ahí voy. Así que volvemos al pizarrón con José Carlos Mesa y Ricardo Ruiz.
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online, tips de ahorro de energía. Conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a recordarte que es época de verano, época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en bsiseguros.cl y más 990 pesos adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Registro swap cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2013-0487 y seguro urgencia dental cubierto por BCI Seguros Vida S.A. según Pol 3-2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en bsiseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMCAST surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad. Una presentación de El Círculo de Especialistas de Sodimac y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Universidad Andresello, creemos que para formar a los profesionales que liderarán los desafíos del mañana, se necesita una comunidad comprometida, valorada e inspirada. Por ello nos enorgullece comunicar que, por quinto año consecutivo, somos la única universidad de Sudamérica certificada como Top Employer, sello que reconoce la excelencia en gestión de personas a nivel mundial. Un logro que reafirma el compromiso de UNAB con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
De vuelta acá con José Carlos Mesa y Ricardo Ruiz. Para terminar, así la política álgida, José Carlos Mesa, el Partido de la Gente anunció como que los deja, se deja las negociaciones con la derecha y se va a negociar con la izquierda. ¿Qué hacemos con el Partido de la Gente? ¿Dónde lo ponemos? ¿Cómo va eso?
Yo creo que todas estas cosas pueden ir variando. Las negociaciones no terminan hasta que se vota la mesa.
¿Y eso ahí, va a ser?
Eso va a ser el 11 de marzo a las 10 de la mañana, más o menos. Entonces, hasta esa fecha todo puede cambiar, pero sí. Yo creo que llama un poco la atención la postura que adoptó el Partido de la Gente de buscar ir a negociar con una izquierda que ya los traicionó una vez. Recordemos que fue la izquierda la que le ofreció el loro y el moro y terminó propiciando la disolución de esa bancada. Fue por negociar con la izquierda. Y va a negociar con una izquierda ahora que sí o sí, a ver, el Partido de la Gente va a tener que explicarle a sus militantes, sobre todo, pero también al país, por qué decide negociar con el Partido Comunista, por ejemplo. Porque negociar con la izquierda es negociar con el Partido Comunista.
Exacto.
El PDG más el Socialismo Democrático suma 50 votos, pero ellos necesitan 78. Los otros votos que le faltan es el Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Van a llegar a un acuerdo con el Partido Comunista? A mí me costaría mucho ver cómo lo explica, por ejemplo, un diputado como Olivares. Ver cómo lo explica un diputado como Patricio Briones.
Claro, pero...
¿Cómo le van a explicar a la gente que llegaron a un acuerdo con el Partido Comunista?
Bueno, es que el Partido de la Gente nos tiene tanto que mostrar a la ciudadanía en general, ¿o no? No sabemos dónde ponerlo. La otra vez estábamos con una diputada electa acá y decía, no nos gusta que nos digan el partido bisagra, pero hasta el momento están actuando como bisagra sin que sea malo, digamos. O sea, ellos son los que van a tener esa capacidad de inclinar la balanza hacia un lado o a otro.
¿Y qué pasa si pierden esa capacidad?
Bueno, es que no, y además con ser, tú no los puedes, al final no puedes decir qué piensa el Partido de la Gente, no sabes.
No,
porque tiene
que
preguntar... a Pamela Giles y a Javier Olivares, por poner los dos
extremos. Claro.
Entonces, ¿dónde están? no, claro, son yo, la bisagra en este mes.
Yo espero que con el paso de las jornadas que vienen, con un mes de febrero en donde todos se puedan tomar vacaciones y descansar y recargar pilas, volvamos en marzo a conversar y busquemos un punto de encuentro que permita que el Partido de la Gente tenga las garantías que necesita, que yo entiendo, si la última negociación que hicieron, que fue el 2022 con el gobierno de Gabriel Boric, los destruyeron, les pasaron máquina. Nosotros no queremos eso, no queremos que les pase eso, porque necesitamos también un centro fuerte para el próximo gobierno que levante sus temas. Pero eso tiene que ser, como decía uno cuando era chico, pasando y pasando. Esta cuestión no es
está bien,
la
está
ley
bien.
Del embú.
Oye, Cargo Van, que dice que no se suponía que yo me iba de vacaciones y el profe... No, el profe se fue de vacaciones y yo... Este es mi último día. Así que aprovechenme porque en febrero no voy a estar. Pero me faltaba esta patita. Quiero saludar también a que Maggi estaba recordando las leyes, los proyectos de ley, no, las leyes, el chaleco amarillo del auto,
las patentes en las ventanas,
toda esa cantidad de cuchufletas que nos meten. Yo no quiero recordarlo, pero lo voy a recordar sin nombre, una diputada de Renovación Nacional, que antes del estallido estaba proponiendo que uno, mamá de un menor de edad, uno tenía que ir al supermercado y no podía comprar alcohol si iba con un menor de edad. O sea, a ese nivel de estupidez de absurdo. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, para mí no entran en una lista positiva. Bueno,
el presidente Gabriel Boric hizo un ranking de sus 1000 avances en los que incluyó una ley que después salieron criticando.
Sí, no, y además había la ley Nadine Retamal, que ya tuvimos toda la polémica que se armó, además, justo cuando publicó su
ranking.
1000 avances. Tenía avances repetidos 5 veces. Bueno, en fin. Patético. Ricardo, te quería preguntar lo poco que nos queda, pero el gobierno el futuro gobierno de José Antonio Kast, las promesas, los hincapié se hicieron principalmente en el tema seguridad y economía, y yo creo que por eso sí va a ser juzgado, independiente de los proyectos de ley que se puedan mandar o no mandar. Pero economía ha sido uno de los pilares, y es lo que la gente le está afectando en su vida diaria, al igual que la seguridad. Jorge Quiroz ha hablado bastante últimamente de sus propuestas. Yo diría que se mejora regulatoria, rebaja de impuestos, ajuste fiscal, libertad económica, o sea, eso con libertad económica, con regulación eficiente pero no agobiante.
Claro,
ese tema a mí me mueve, digamos. Impuestos razonables, reforma tributaria, que sería lo primero que se manda al Congreso el primero
y
de abril.
Muy pronto, parece, sí.
Muy pronto,
muy pronto,
para de bajar del 27 al 23. Te quiero dejar a ti que elijas alguna de esas medidas, conocida o no conocida, que a ti te gustaría ahondar, pero que no vamos a alcanzar a más. Entonces, una que te...
Mira,
un cherry picking.
Yo creo que lo que está haciendo el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, va en la línea correcta. Bajar los impuestos es algo que Chile debió haber hecho hace mucho tiempo. O sea, si bajamos los impuestos del 27 al 23, que yo creo que debiese ser más.
Bueno, de hecho, está la alternativa, se dice que se puede llegar al 20.
Yo creo que bienvenido.
Obviamente.
Totalmente bienvenido. Porque recordemos, si bajamos los impuestos, le estamos dando información a las empresas, la estamos motivando al chileno o al extranjero a emprender, a armar empresas, porque se llevan una mayor parte de la torta. Pero mientras hacen eso, tienen que contratar a una persona para que los ayude a llegar adelante la empresa. Por lo tanto, crece el empleo, y eso es lo que estamos necesitando. Por lo tanto, baja tributaria, rebajar los impuestos, bienvenido. Eso puede significar que, por ejemplo, bajen los tributos al fisco, podría, sobre todo en el corto plazo. Bueno, pero por eso también es importante, y bienvenido, el recorte fiscal que quiere hacer José Antonio Kast con el ministro de Hacienda, de rebajar el gasto público. Ahora, ¿dónde hay que rebajar el gasto público? Bueno, donde está sobrando. Tenemos ministerios que están de más. Recordemos, tenemos 25 ministerios en Chile. Yo creo que entre nosotros tres no los nombramos todos. Tenemos 25 ministerios en Chile. Tenemos el Ministerio de Economía. Déjenme darle un ejemplo. El Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, pero también tenemos el Ministerio de Minería, Agricultura y Energía. ¿No podrán abarcar las cosas importantes de minería en nuestro país, el Ministerio de Hacienda y Economía? ¿Para qué es necesario el Ministerio de Minería, digo yo? También, tenemos los gobernadores y tenemos los delegados presidenciales. No se están topando en muchas misiones. Las misiones más importantes que tenían los delegados presidenciales eran en materia de seguridad. Pero ahora tenemos un Ministerio de Seguridad con seremis. Por lo tanto,
claro,
la gente está cansada de ver tanta autoridad y que no le solucionen los problemas del día a día. Por lo tanto, yo motivo al gobierno entrante de José Antonio Kast, reduzcamos los ministerios y los cargos públicos. Eso va a ser bien visto por la ciudadanía, es un deber, y esa plata puede ser liberada para dinamizar la economía o para abarcar problemas sociales como podría ser la PGU, subsidios, vivienda, carabineros.
Tremenda tarea que se viene en esa comisión de Hacienda de la cual vas a formar parte, diputado Mesa.
¿Ah? Va a haber que afilar la tijera.
De todas maneras.
Y, para la poda.
Oye, ¿y tú crees que va a haber predisposición a estos cambios, a esto, porque es parte fundamental del programa del nuevo gobierno?
Hay un sector de la izquierda, la izquierda más extrema, que va a decir a todo que no. O sea, nosotros ya sabemos que el Frente Amplio...
Lo que sea. O sea, tú le puedes proponer...
José Antonio va a estornudar y le va a molestar. No, es que estornudó muy desafinado.
Sí, demasiado rápido.
En re y tenía que estornudar en do, ¿cachai? No sé, le van a encontrar la quinta patada.
Sí, sí. No, esa dejémoslo fuera, sí.
Hay un otro sector de, diría yo, de más vinculado a la centroizquierda, que han mostrado la última semana una predisposición a al menos escuchar, uh-huh, al menos entender lo que se les va a proponer y votar más en conciencia. Y hay un tercer grupo que está ahí en un tira y afloja, que es el Partido Socialista, que está en el Partido Socialista abarca desde tipos más dialogantes, como podríamos decir Raúl Leiva, hasta tipos que, o sea, están dispuestos a cualquier tipo de show con tal de tener cámara, como Daniel Manucheri. O sea, recuerden ustedes que Daniel Manucheri fue capaz de tirarle un billete de 10 lucas a un diputado,
sí,
porque salió en una escucha telefónica del caso de la trama bielorrusa, pero ahora que salió la presidenta del partido parece que se le acabó la plata a Manucheri, así que hagamos una colecta para juntarle plata a Manucheri para que le pueda tirar a su presidente también.
Manucheri, oye, un saludo para Titi, para Loreto Espinosa, para Boris Hitche, que están acá, Maggi Blanc, Luis Pérez, obviamente. No alcanzo a más.
Titi decía.
Sí, Titi siempre. Bueno, en fin. Un saludo para todos ustedes. Me están deseando felices vacaciones. Uh-huh. Así que los Braulio Parra también. Los voy a echar de menos la radio, sí. Aunque no lo crean. No, si me creen. Si me creen.
¿Hay reemplazo en febrero?
Sí, ayer hicimos el cambio de mando oficial. Ah, José Ignacio Concha va a estar.
El
cambio de mando oficial. Va a estar José Ignacio Concha acá. Así que lo van a pasar súper bien, y estamos de vuelta en marzo. Ricardo Ruiz, muchas gracias por haber venido. José Carlos también. Nos vemos en marzo nosotros y mañana de nuevo al Pizarrón con José Ignacio Concha. Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Antonia Galilea.